Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Cantabria. Yo soy Diego Balmontini, como siempre, como todos los lunes, desde el hipódromo de Suso, donde nos dan espectacular de comer. Aquí estamos ya con la tripita llena y con la mente todavía puesta en el partido de ayer, en ese empate a 3 del Racing frente al Eldense en Elda, un partido que nos deja muy fríos y, bueno, pues con mucha incertidumbre. Van a pasar los días muy lentos. Ya sabéis que el próximo domingo a las 6:30 es el desenlace de esta liga regular de la Ibermotion frente al Granada en los Campos de Sport. Ahí es donde el Racing se la juega por completo. Pero antes de hablar de lo que puede llegar a suceder el próximo domingo, hay que analizar lo que sucedió ayer, porque evidentemente no puede pasarse por alto todo el partido en sí, los 105 minutos, pero el desastre a raíz del gol de Arana, que le daba al Racing el puesto de playoff de manera matemática. Hacemos una pausa y nos metemos con todo ello.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es. Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
¿Tienes ascensor en tu edificio o negocio? Buscas un servicio de mantenimiento fiable y eficiente.
En Inter, con más de 50 años de experiencia, es tu mejor opción.
Ofrecemos un servicio de mantenimiento multimarca en toda Cantabria.
En Inter, el servicio de mantenimiento incluye la revisión y reparación de todos los componentes.
Todo para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de tu ascensor. Consúltanos en el 942 30 70 39
o en eninter.com y ahorra hasta un 40% en el mantenimiento de tu ascensor. En Inter.
Especialistas en mantenimiento de ascensores multimarca.
¿Subes?
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Pues un despropósito más. El Racing ayer no supo ganar a un equipo que ya estaba descendido a primera ref, como el Eldense, que hasta el último segundo del partido lo dio todo, ya no para intentar conseguir la victoria y despedirse de la categoría y de su público con la suma de los 3 puntos, sino por orgullo propio, sabiendo que el Zaragoza estaba ganando en la Romareda y que eso atisbaba cualquier posibilidad de permanencia para los chicos de José Luis Oltra. El Racing una vez más volvió a demostrar que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ellos desde el inicio del partido. Hay un problema muy muy grave con las jugadas a balón parado. No es el primero, ni me atrevería a decir que será el último gol que encaja el equipo de José Alberto en jugadas a balón parado. No sé muy bien qué es lo que está pasando. Sí que es cierto que luego lo comentaremos en la tertulia aquí en Deportes COPE Cantabria. Será tema de centímetros, de escasa preparación o trabajo en los entrenamientos de las instalaciones deportivas Nando Josu. Eso yo considero que no. Han tenido toda una temporada y muchas sesiones de entrenamiento para preparar esas jugadas a balón parado. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Y qué es lo que ha pasado ayer? Falta de ganas, de compromiso, de garra, de ansia por llevarse los 3 puntos, no lo sé, pero sí que es cierto que en el minuto 97 de partido te pones 2-3 con ese gol de Arana, que certificaba de manera matemática la presencia del Racing en los playoffs de ascenso, y de manera incomprensible una jugada por banda derecha con ciertos desajustes defensivos del Racing propicia el gol del empate, que pudo no ser el último. El Dense tuvo ocasiones incluso para haberse llevado los 3 puntos en ese tramo final. En fin, el Racing que se la va a jugar frente al Granada el próximo domingo a las 6:30 en los Campos de Sport, que otra vez más presentarán un lleno absoluto para intentar vivir ese playoff de ascenso. Nosotros que seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
Santander sabe amar. Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
¿Buscas una alternativa saludable y divertida para las vacaciones de tus hijos este verano? Del 30 de junio al 19 de septiembre, diversión, deporte y nuevos amigos les esperan en el Instituto Municipal de Deportes. Infórmate de todas nuestras actividades, realiza la preinscripción del 26 de mayo al 2 de junio y consulta el resultado del sorteo de plazas en santanderdeportes.com. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
Si te apasiona la moda y quieres conocer de primera mano la experiencia de Lorenzo Caprile, Odette Álvarez, C. García y otros grandes diseñadores de nuestro país, entonces tienes que vivir Espacio de Moda. El diario Montañés, junto al canal de Tendencias Cantabria de Moda, organiza esta jornada profesional el jueves 29 de mayo en el Centro Botín. Ponencias, paneles de expertos, música, cultura y mucho networking para compartir talento y creatividad. Espacio de Moda, el nuevo punto de encuentro del diseño en España. Entradas ya disponibles en cantabriademoda.com. Patrocinan Grupo Adarsa, Mercedes-Benz, Elena Arnal y Ofelia Casanueva. Colaboran Ayuntamiento de Santander, Eduardo y Pilar Pescador y Textil Santanderina.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar. Consulta condiciones en subaru.es.
Ven a Comillas Motor, en Avenida de Parayas sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera. Santander.
Llega al Palacio de Festivales de Cantabria la nueva producción del Teatro de la Zarzuela, La Verbena de la Paloma. Vive con nosotros el clásico más divertido del género chico los próximos 6 y 7 de junio. Entradas en taquilla y en palaciofestivales.com.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Un lunes más desde el Hipódromo de Suso, a los que tenemos que agradecer la espectacular comida que hemos tenido, como todos los lunes. La verdad que a mí no me sorprende. Hoy era más necesaria que nunca, teniendo en cuenta que el cuerpo quizás, bueno, pues no estaba tan feliz como de costumbre. Y eso que llevamos unas cuantas semanas prácticamente de luto total. Así que yo voy a agradecer a los dos contertulios que me han acompañado aquí y que me están acompañando en la mesa del Hipódromo de Suso. Norberto García, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Y a José Raba. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Porque la verdad que hay que tener ganas, ¿eh? Hoy es un día complicado, hoy es un día, bueno, pues para digerir todavía lo que ha pasado ayer en Elda, y no es fácil. Imagino que la noche habrá sido dura, la mañana también complicada, pero no queda otra que centrarse en lo que puede llegar a pasar este próximo domingo a las 6:30. Antes de eso, me gustaría que me hicierais un análisis, a grosso modo, de lo que para vosotros fue la debacle de ayer en Elda, con ese empate a 3 y ese gol desafortunado que encaja el Racing en el 105.
Bueno, pues efectivamente lo calificamos como un desastre de partido y sobre todo de final de partido. Pero con el permiso del director del programa, yo propongo que estemos 10-15 minutos analizando el partido y otros 10-15 preparando el de la llegada al playoff, que tiene que ser el domingo. Y no queda otra. Empezamos por el desastre.
Dale.
Sin lugar a dudas, una vez más el Racing volvió a jugar a lo que no juega nadie. 17 triangulaciones, 150 pases para llegar al área contraria. Nosotros teníamos el balón, ellos las ocasiones. Nos enfrentamos a un equipo técnicamente muy inferior a nosotros, pero nuestro fútbol de recurrente de toque, toque, toque en el mismo lado. Esta vez no había sombra como en Cartagena, pero jugamos siempre por el mismo sitio. Pues nos llevó a que dos errores defensivos en la marca, que decías por qué, no sé si sean centímetros, dos malas salidas de Jokic seguramente, bueno, pues dos goles de la única manera que el Eldense podía hacerlo, que es por arriba, con temas físicos, porque el Eldense, los pobres, y válgame la comparación, pues no podían aspirar a más. Nosotros recurrimos al mismo error de siempre, tocar, triangular, jugar por la parte izquierda, y al final pasó lo que pasó. ¿Eso era previsible? Sí. Lo que no era previsible, lo que nadie nos imaginábamos y que yo creo que nos ha hundido a día de hoy, es que los siete últimos minutos, con el 2-3, cuando Arana se quita la camiseta y da por ganado el partido, y los que estábamos en casa también, que en seis minutos, o cinco, o siete, nos hagan tres ocasiones de gol. Eso es imperdonable para el entrenador y para los propios jugadores. Luego lo hablaremos. Doy paso al compañero.
José, a mí lo que más rabia me da es que ayer a las 8:30 de la tarde recibí, no te voy a exagerar, 10, 12 mensajes de mis amigos diciéndome, te lo dije, yo ya me la veía venir. Eso es lo que más rabia me da. La gente, por desgracia, más o menos podía hacerse a la idea de lo que realmente llegó a pasar, ¿no? Que el Racing no fue capaz de ganar y de solventar o de materializar lo que para todos es un objetivo que se ha convertido en real, es jugar ese playoff.
El ya te lo dije es muy típico de Cantabria, de los cantabrios.
Pero cuando ha pasado.
Eso es, claro. ya te lo dije. Eso dilo antes de empezar el partido. Claro. Digo, van a perder el Racing. A ver, es un poco suscribir lo que ha dicho Norberto, ¿no? El partido es incalificable, o sea, es que no tienes por dónde cogerlo en todos los aspectos, el aspecto técnico, el táctico, el de intención, el de intensidad, hemos visto un poco el Racing de fuera de casa de los últimos dos meses prácticamente. Por ejemplo, hace 15 días, hombre, jugabas contra la Almería, pero es que ayer has jugado con un equipo de primera ref, con todos mis respetos para el Eldense. Era un equipo de primera ref porque tenía 5 bajas, o sea, jugaba con 5 titulares menos. Y era un equipo que en el minuto, creo que era 75-80, estaba descendido porque el Zaragoza ya ganaba. Un equipo de primera ref. Y lo que dice Norberto, que el partido fue muy malo, sin duda alguna. No vimos al Racing de la primera parte de la temporada en ningún minuto, como nos está pasando, repito, últimamente fuera de casa. No vimos una alternativa de juego, tanto ofensivo como defensivo, que nos pudiera dar a pensar que podía ser, que podíamos llevarnos el partido, y sin embargo el partido se jugó como quiso el Eldense, como quiso, y no supimos contrarrestarlo de ninguna de las maneras. Luego tienes, por calidad, lógicamente, el gol de Carricaburu, el gol de Arana, que es el gol típico del Racing de esta temporada, tres toques verticales y te pones en el área, consigues, a pesar de quemar la traga que estás quemando, ponerte 2-3, o sea, es inasumible que en 7 minutos un equipo, repito, descendido de primera ref, se pase los 7 minutos en tu campo. Y te crea tres ocasiones de gol, que una es gol, la otra es de misericordia, no es gol, y la otra la tiran fuera ellos, vamos, yo por la calidad que tienen. No se puede permitir, eso no se puede permitir. Y el análisis del partido, evidentemente, es decir que el Racing ayer pues ha dado una imagen paupérrima, no, lo siguiente, y sobre todo en el tema de lo que es la imagen, la intensidad que ha trasladado a los jugadores a la afición. O sea, ayer tú te pones a pensar ahora, ¿qué puede hacer el Racing el domingo? Que luego hablaremos. Y si analizas lo de ayer, dices, no tenemos nada que hacer. Afortunadamente jugamos en casa, que es una cosa que Norberto, con razón, hemos estado hablando en la comida, defiende a capa y espada, que el Racing en casa es distinto al de fuera. Pero amigo, es que el domingo es la final de las finales. Claro. Es que igual no hay uno más. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Que jugando en casa, sí, juegas en casa, pero también tienes una presión añadida de que tienes que cumplir por narices, porque te estás jugando la temporada en un partido.
En la crítica a estos 10 minutos de calificación del desastre y de buscar causas de por qué ese desastre tiene un nombre y apellidos, que es el propio entrenador con sus decisiones, para bien y para mal. Cuando el Racing estaba top, el entrenador era maravilloso, y ahora que está mal, parece que es muy malo, ¿no? Entonces yo creo que ni una cosa ni la otra, pero sí es verdad que vamos a certificar algo que es evidente, no es una opinión. Yo puedo pensar que un jugador tenía que jugar en vez de otro, pero cualquier entrenador de infantiles, y este señor es top en segunda división, cuando te quedan cinco minutos, te has puesto delante en un partido que has jugado fatal y tienes agarrado el playoff después de 3 meses de vaivenes más bienes que van, el ABC de un entrenador te dice, saca un central de 1,90, quedan 5 minutos, diles a tus jugadores, ya nos subimos por la banda, la aguantamos, que no haya partido, que 5 minutos se pasan rápido y se le echa lo que la cuestión masculina tiene que echar. Eso lo haría cualquier equipo. Pues el nuestro, el cambio del entrenador fue otro delantero para jugar no sé dónde en vez de ese central. Bien. No tiene nombre lo que hizo el entrenador en esos 7 minutos. Pero ojo, no me aparto de las críticas, ni los jugadores tampoco. Porque si yo soy central, que jugamos todos hasta donde jugamos en el aficionado, todos sabemos que alguien tiene que tomar la manija de ese partido viendo que tu entrenador saca a un delantero para jugar ahí entre medio de campo, a no sabemos qué, y el central, cualquier eje de quietitos atrás, todos juntos, los laterales, que no suban ninguno, que nos quedan 4 minutos y aquí no se mueve nadie. Pues en el gol, nuestro lateral izquierdo estaba ya en punta, no sé a qué, la queremos sacar jugando, la perdimos, el que tuvo que hacer falta y agarrar no la hizo, o sea, es un cúmulo de desastres, o sea, no es normal. Responsable el entrenador por no saber jugar esos 7 minutos, pero ojo que los jugadores tienen que saber reaccionar y decir, quietos aquí, juntos atrás y que pasen 4 minutos, hicieron lo contrario. Así de claro.
¿Qué faltó ahí, José? Autoridad, concentración, un cúmulo de todas las cosas.
No, lo que dice Norberto, estoy totalmente de acuerdo. Además, me acuerdo que lo comentamos allá en la transmisión, cuando surge el cambio de Caín, nos quedamos todos un poco parados, diciendo, pues no entendíamos ese cambio. Y más cuando en todo el partido, el único peligro que el Eldense causó al Racing fue en los balones laterales aéreos o los balones de estrategia. Pues porque Racing no tiene envergadura, no tiene centrales de altura, tiene centrales que van bien de cabeza, pero no son de envergadura, y entonces ahí tienes cierto déficit. Con 2-3, faltando 6 minutos, que el equipo contrario, repito, está descendido, no puedes permitir que te hagan un gol, pues te cierras. Hay dos partes, efectivamente. La decisión del entrenador, pues no parece la lógica, y luego al final el tiempo te da la razón, en el sentido de que el equipo pues no sacó nada positivo de ese cambio, y no hablo del jugador, lógicamente. Y luego lo que dice Norberto, hay momentos en el partido, sobre todo a final de partido con lo que estás jugando, que tiene que haber uno o dos jugadores que marquen un poco la pauta. Dice, oye, este ha sacado, párate, vamos aquí, línea de cuatro, somos cuatro, línea de cuatro, Maguet, ni te muevas de aquí, tú por aquí, a todo lo que se vaya perdiendo de balón de segunda jugada, tiene que ser tuyas, y cuando la tengas, la mandas a Elda, no, a Alicante, que está más lejos, y los laterales paraditos, los laterales en su sitio, y si viene un balón un poco complicado, la pega un zapatazo y los 4 últimos minutos no se juega, claro. Es fútbol de toda la vida, eso Racing ayer no lo hizo. La jugada viene de un intento de sacar el balón jugado por parte de Álvaro, que pierde el balón lamentablemente y acaba con un pase lateral o una jugada lateral, que además es que ves la jugada repetida y te haces cruces. Que había un espacio, un todo vacío de jugadores de Racing, donde entran dos jugadores del Eldense, el que hace el pase y el que hace después la subida de balón. Entonces, eso no tiene explicación ninguna. No tiene explicación ninguna. Que evidentemente el primer responsable es el entrenador, por supuesto. Pero también hay que hablar de los jugadores.
Estoy de acuerdo, sí.
En el campo los jugadores, repito, es lo que llaman autogestión o toma de decisiones, pueden tomar decisiones que vayan un poco, no te digo en contra, pero que complementen la decisión del entrenador, pero que sea para bien del equipo. Y el equipo necesitaba una seriedad defensiva máxima, que no se dio en un momento. O sea, el tercer gol es un cúmulo de acciones defensivas no realizadas que te quedas alucinado. Decir, no puede ser que te estés jugando un playoff Y uno se vaya 50 metros para adelante, el otro en vez de coger, agarrarle del pescuezo y tirarle fuera de la tal, y el tercero que en vez de ir tirarse, el caso de Javi Casas, tirarse a por el balón, la ve pasar y gol. No puede ser. Es inexplicable en jugadores profesionales. Y es una pena porque estábamos con el playoff ya hecho. Y yo en la retransmisión se lo dije a Jaime en el descanso. Digo, Jaime, no quiero jugarme el playoff el domingo. No quiero bajo ningún concepto jugarme con el Granada el playoff del domingo, porque el Granada va para arriba y nosotros estamos demostrando que no vamos para arriba, estamos yendo para abajo. Y va a ser complicado.
A mí hay cosas que me cuesta entender. Es cierto que a día de hoy es muy fácil, ¿no?, señalar con el dedo, poner el foco en determinados jugadores, incluso en la figura del entrenador, que sí que es cierto que está, bueno, pues siendo objeto de debate en las calles y en las redes sociales, pero es que hay muchas decisiones que yo no entiendo. No sé si os pasa a vosotros, partiendo de la base de que sí que es cierto que yo consideraba necesaria una especie de revolución dentro del once, no entendí muchos de los movimientos, Íñigo Vicente fuera, Robert, al final es hombre por hombre más o menos, pero Meseguer, seguir dando continuidad a un Mantilla, que es cierto que, oye, como digo, no es justo personalizar ni sobresaltar los errores defensivos individuales, pero sí que es cierto que se le ve que no está siendo el Mantilla de la primera parte de la temporada. Es decir, una concatenación de decisiones por parte del cuerpo técnico que, si hubiera terminado el partido 2-3, también las hubiera dicho hoy aquí, que igual me está escuchando José Alberto y dice, no, que si no nos llegan a meter en el 105 hubiera salido todo a pérdida de boca. No, porque la sensación el Racing durante los 90 minutos no me dejaron contento en ninguna faceta deportiva. Entonces, ¿qué buscaba el entrenador? Evidentemente no lo consiguió. ¿Y qué creéis que va a hacer de aquí al domingo con tan poco margen de maniobra?
Por partes. Efectivamente, desde el máximo respeto al entrenador, que sabe más que nadie y que tiene un nivel que los demás no tenemos y tal, lo que yo creo que ningún entrenador debe hacer o al menos podemos cuestionar es cuando ve una realidad diferente a la de los otros 20.000 espectadores. O sea, tú no, por bueno que seas, tú no puedes tener solo la razón y el resto no. Si tú insistes en una forma de jugar, que lo hemos dicho muchas veces, de triangulaciones, de pase corto, que necesitas 3 minutos para llegar al área contraria, a eso no juega nadie, insistes en ello, pues estás perpetuando en el error, que además no te da rendimiento ninguno, que lo estamos viendo. En segundo lugar, haces una serie de cambios que, bueno, como entrenador y viendo que el equipo no funciona, pues hace 3 cambios ciertamente sorprendentes. La suplencia de Íñigo Vicente, yo creo que este Íñigo Vicente, no el de la primera vuelta o el año pasado, es perfectamente sustituible, como muchos jugadores del Racing. Yo creo que salvo Andrés, y entre comillas, los demás son sustituibles todos, ahora mismo, con ese estado actual de forma, ¿no? Pero bueno, el Robert es jugador por jugador. Lo de Meseguer sí sorprende, en el sentido de que un jugador que no te ha aportado nada, ayer tampoco, le des los galones de la jerarquía centro del campo. Pero bueno, ese intento yo lo valoro, porque él tiene que buscar soluciones y él les conoce mejor que nadie. Lo que es criticable es la insistencia en jugar de la misma manera cuando no obtiene rendimiento. Nosotros tenemos el balón, ellos tienen las ocasiones. Pasó el de la Almería, pasó el del Cartagena, pasó muchos días. Entonces, no aprender de ese error. ¿Qué tiene que pasar a partir de ahora? ¿Qué es lo que decías? Pues el entrenador tiene que hacer otra vez reflexión. El que dice que ve todos los partidos 2 veces después de jugar, pues que lo vea mucho, porque tenemos mucho que mejorar. Nos viene el próximo día un equipo para arriba, un equipo con una gran plantilla, seguramente mejor que la tuya, pero que viene por detrás. Luego algo tendrá, tampoco será ni el Barcelona ni el Real Madrid. ¿Qué tenemos que tener? Pues una intensidad que no mostramos hace ya mucho tiempo, intensidad competitiva, chispa. Es que a veces no hacemos faltas, ni bien. ¿Qué tenemos que tener? Fórmulas de jugar alternativas, con adaptación al juego y no caer en el mismo error, empeñarte en lo mismo. ¿Qué tenemos que tener? Pues mucho más alma de lo que tenemos, que seguramente lo tendremos porque habrá recibimiento al autobús, y si la gente está cabreada, nos cabreamos el lunes, pero para el domingo no hay que cabrearse. Nos cabreamos hoy, que tenemos mil razones, y el lunes, si no jugamos con el playoff, ya buscaremos culpables y responsables y dimisiones, pero el domingo hay que ir al campo, hay que recibir el autobús, hay que rugir con el equipo y hay que insuflarle esa intensidad que parece que estos 11 jugadores o 15 no tienen de salida. Pero es que es nuestra obligación, y yo muero con el equipo hasta el próximo día. Y al Granada hay que ganarle, salir a ganarle y por lo menos empatarle. Y está en el playoff y luego ya hablaremos.
José, yo hace menos de mes y medio leía una entrevista de José Alberto en la que reconocía que no iban a cometer los mismos errores de la temporada pasada porque ya habían aprendido la lección. De momento... Sí, sí. Estamos cayendo en las mismas.
Sí, te están duplicando.
Duplicando. Es que lo comentaba antes en la comida. Esto es bastante más grave en el caso de que al final, Dios quiera que no, el Racing quede fuera del playoff, sería mucho más grave que lo de la temporada pasada.
Sí, es mucho más grave porque hemos estado desde la jornada 3 en ascenso. Y prácticamente la mitad de la temporada, o más de la mitad de la temporada, en ascenso directo. Asumir ahora que en la última jornada pierdas no el ascenso directo, sino la posibilidad de ascender mediante un playoff, es un palo muy duro. Aunque realmente no sea lo que esta plantilla pueda dar a entender o puedas exigirla como objetivo, pero lo ha tenido, y lo ha tenido en la mano, y lo ha perdido él. Perdón, ellos. No él, ellos. Lo ha perdido el equipo, una cuestión o una situación que estábamos todos, vamos, ya convencidos de que era cuestión nada más de, incluso ganando los partidos de casa hablábamos. Es que ni eso se ha dado. ¿Entiendes? Entonces, ¿el palo puede ser considerable? No lo va a ser, porque yo estoy, a ver, me gustaría, yo hablando con el corazón, digo, estoy convencido de que Racing va, con la, si hablas con la cabeza, repito, y viéndolo de ayer, te cuesta mucho, te cuesta mucho. Pero aquí lo que está claro es que los responsables y los cobradores son todos. El entrenador con su toma de decisiones, pero insisto, los jugadores también en determinadas ocasiones, y en determinadas situaciones tienen que también tomar decisiones. Y ahí es donde igual echamos de menos aspectos o figuras de la plantilla que puedan dar ese paso adelante. El año pasado, por ejemplo, teníamos a Germán, jugador veterano muy criticado por su rendimiento, porque era un jugador ya veterano, pero que muchos partidos se llevaron adelante porque fue el que dijo, 10 metritos para atrás, vamos a arroparnos un poquito en contra de la opinión del entrenador, que ya el año pasado exigía a sus jugadores jugar, no como este año, tan exagerado, pero sí les exigía jugar con defensa adelantada. Y Germán, cuando el partido estaba un poco complicado o un poco a favor, decía, para atrás, vamos a arroparnos un poquito y a ver qué es lo que pasa, porque es la segunda división. Esto es segunda división. Claro. Esto no es primera división, que te dejan jugar, No. Esto es otro nivel. Y por eso dicen que la segunda división en Europa es una de las ligas más difíciles de Europa. La segunda división española, por el grado de igualdad y por el grado de competitividad, porque aquí lo que vale son los tres puntos. Entonces, a lo que voy es que todos somos, vamos a esperar a que acabe la temporada, que seguro que va a ser dentro de un mes, que no va a ser el domingo, seguro. Convencidos tenemos que ir el domingo todos de que va a ser dentro de un mes. Y cuando acabe la temporada dentro de un mes, entonces ya pedimos y decimos. Porque sí, las decisiones del entrenador, también ha habido decisiones del entrenador que nos han hecho ganar partidos y nos han hecho estar allá arriba. Evidentemente siempre nos acordamos de lo último. Si hubiera sido al contrario, es decir, si hubiéramos empezado muy mal y hubiéramos pedido la cabeza al entrenador y la directiva, a pesar de que hubiera seguido con él y ahora estuviéramos en ascenso directo, el entrenador sería Dios. Es el fútbol. Así es lo que es la ley del fútbol, que es un día a día y de un domingo a domingo. Que hay decisiones que no entiendes, como tú has dicho, Diego, totalmente de acuerdo. Y ayer ha habido no una, sino más de una decisión. Yo, por ejemplo, la alineación de ayer, para mí hubiera sido la de Almería. Esa alineación de ayer yo lo hubiera hecho el día de la Almería, porque es un equipo más, entiendo, más correcto para enfrentarte a la Almería. Para enfrentarte con un club como el Eldense ayer no puedes sacar a dos jugones o a dos. No, tienes que sacar a gente de pim pam pum fuego. Y el titular para mí, por ejemplo, el centro campo era Maguet. Pero repito, y además yo soy de la idea y lo defiendo a muerte, el entrenador es el que mejor conoce a sus jugadores, el que mejor conoce a la plantilla, y saca el mejor once que cree que le puede dar. Luego podrá pasar o no pasar. Si es criticable, que lo ha dicho también Norberto, oye, si ves que no funciona, cambia. Que no pasa nada, cambia. No, pues, no esperes al minuto 65-70, cambia en el minuto 45, que ahora con 5 cambios, vamos, lo tienes todo perfecto, pero no lo hace.
¿Entendéis a la gente que se cambiaría por el Granada?
No, yo creo que es fruto de la mala leche que tenemos ahora todos, de la decepción, estamos agobiados, estamos con ganas de tirarlo todo. Segura, yo si lees las redes ayer, que nunca hay que leerlas para estos temas, prima más la emoción que la cabeza, el corazón por encima de todo. El entrenador es muy malo, Andrés es muy malo, Íñigo es muy malo, todos son muy malos. Es que es normal, el cuerpo te pide eso, pero no es verdad. O sea, yo quiero estar donde el Racing y no donde el Granada. El Granada tiene que ganar aquí por obligación, ya veremos si lo hace. Y el...
Pero en un cómputo de todo, ¿eh? No solo numérico, no solo de clasificación, sino sensaciones, sino...
Bueno, hombre, pues... es que a ver, si es por sensaciones, ellos van para arriba, nosotros para abajo, pero a nosotros un empate nos vale, que yo espero y quiero que el Racing gane, con su público, con nosotros, no sé qué, y el Granada yo creo que si le dices, oye, que con empatar te valdría, lo iba a querer seguro. No, luego eso yo creo que son las pataletas de los que estamos cabreados, que lo estamos mucho, pero es lo que dice Raba, ¿no? O sea, es que ¿qué toca ahora? ¿Hacernos el araquí y decir ya está todo perdido? Que no, que es que el domingo con tu público, con el campo lleno, con un recibimiento de la afición, con un lo que quieras, tenemos que entrar en el playoff. Y digo entrar, no digo ganar, digo entrar en el playoff. Hay que salir a ganar para al menos poder empatar. Y luego ya criticaremos a quien haya que criticar, que hay mil motivos y habrá que pedir cuentas. Supongo que el staff técnico,
la directiva,
oiga, ¿y por qué usted ha insistido en los últimos 12 partidos en un error mayúsculo que la evidencia es que no le sale bien? Pues habrá que ajustar cuentas, igual hay que renovarle 3 años o dimitirle al día siguiente. No lo sé, pero eso lo tendrán que decidir quien lo decida. Nosotros tenemos que analizar una realidad actuación es muy mala, el equipo parece que va en picado hacia abajo, por fuerza, por mentalidad, por piernas, por carácter, parece que no tiene nada, la cabeza tiene que ser, por falta de jerarquía, que es lo que decimos, alguien que mande, pero una vez dicho eso, esto el lunes, el domingo tenemos que entrar al playoff.
José Alberto tuvo que salir ayer al paso de unas declaraciones que se malinterpretaron en la previa, el viernes. Le preguntaba a nuestro compañero Oscar acerca del playoff de ascenso, que cómo lo consideraba él en el caso de que lo alcanzara el pasado domingo, ayer. Al final, bueno, pues lo aclaró, se quedó bastante más tranquilo ayer. Y yo os quiero preguntar a vosotros, ¿qué significaría para vosotros que el Racing alcanzara el playoff? ¿Lo mínimo exigible o un éxito de temporada?
Para mí es temporada sobresaliente. Y la matrícula de honor sería el ascenso. O sea, es que vuelvo a lo mismo, que es que tenemos que ser objetivos y ser fríos en ese sentido y analizar las posibilidades reales de esta plantilla en una competición en la cual los equipos que son mejores que tú hubieran actuado, hubieran dado el rendimiento que se les pedía. Almería, Granada, Cádiz, incluso Zaragoza. O sea, es que hablas de esas plantillas y dices, ostras, ¿y cómo están esas plantillas? ¿Cómo están ahora en Cádiz? Cádiz se estarán tirando de los pelos. Entonces, hay que analizar bien las cosas. Para mí, si el Racing logra entrar en el playoff, para mí es temporada sobresaliente. Sí, ¿qué pasa? Que ahora el análisis es que hemos podido ascender directos, ya, claro, porque ha tenido un, vamos a decir, una, ¿cómo te diría yo? Que ha tenido un análisis mucho más, o sea, ha tenido un rendimiento muchísimo más superior del que se esperaba.
Jugadores por encima de su posibilidad.
Totalmente, totalmente, el equipo totalmente. Y ha sido algo, y además eso unido a que también los contrarios no han dado el do de pecho, vamos a llamar así. Ahora se está normalizando la situación y este podría ser el Racing normal durante toda la temporada. Fuera de casa pierdes, empatas, no sé qué, en casa te haces fuerte, tal. Pero es que ha habido un tramo de temporada largo de que no ha sido así, que es que se ganaban todos los partidos, todos. Se jugara bien, se jugara mal, se jugara regular. Y eso nos ha creado un sentimiento y una sensación de decir, este año es el nuestro. Y ahora hemos llegado a la realidad.
Yo creo que tienen razón. Yo creo que el análisis más objetivo y sobre todo el más justo es el de inicio de temporada. Septiembre. Los tertulianos de la COPE aquí contigo. ¿Cuál es el objetivo del Racing? Entrar en el playoff. ¿Lo hubieran firmado? Todos y todas. Lo que pasa que ese es el objetivo limpio, el de que no sabes qué va a ocurrir, qué plantilla tienes, sabes que en tres monstruos han bajado Cádiz, Granada y Almería, que estos dos últimos han mantenido los mismos jugadores de primera. Tú tienes lo que tienes, has hecho un par de fichajes mejores, has mejorado el equipo, y yo creo que todos al inicio de temporada hubiéramos firmado un Racing de mitad para arriba intentando meterse en el playoff. ¿Qué pasa?
Perdona. Y analizando dentro del análisis lo que has hecho la temporada pasada,
claro,
que sí. Te has quedado a un partido de jugar el playoff cuando no lo esperaba nadie. Y dices, oye, si el año pasado con la plantilla que teníamos hemos estado a un partido y ahora hemos fichado tres o cuatro jugadores, buenos jugadores, hemos renovado y hemos comprado a jugadores que van a ser en propiedad nuestra, y dices, este año el playoff lo tenemos que tener a mano.
A por el playoff. Por eso no entrar en el playoff es un fracaso, viniendo donde venimos, sí. Desde el punto de vista del inicio de la temporada es una ilusión, es un objetivo no ganado. Pero entrar en el playoff yo creo que satisface. Hay que olvidar, de verdad. Ya, a mí no me preocupa tanto dónde veníamos con 15 partidos sin perder como lo que veo del equipo ahora. Eso claro, sí que me preocupa.
Claro.
A mí lo de 15 partidos en noviembre, enero, que ganamos a todo el mundo, el fútbol es de racha, son tendencias.
¿Y cuál es el brote verde al que te sujetas para tratar de pensar que el domingo no vamos a ver el Racing de ayer?
Me da igual el Racing que vea, que es que yo quiero un punto por lo menos y entrar en el playoff. Ya está, es que no hay otra, porque para decir hemos conseguido al menos entrar en el playoff para no caernos todos en una especie de suicidio colectivo, que no, que hace que en septiembre hubiéramos peleado por este sexto puesto, hubiéramos firmado todos. Lo que pasa es que, claro, venimos donde venimos, si es verdad, ya lo dijo el entrenador muchas veces, oye, que este primer puesto de a 10 puntos el segundo es absolutamente irreal, que nos colocarán en su sitio, pero ninguno pensamos que eso iba a poder ser verdad, pero es el fútbol, ¿qué equipo en segunda ha sacado 10 puntos al segundo? Nadie en la historia, yo creo que nadie. Y ahora, lo más triste de este equipo, las peores sensaciones, las que nos dan ellos.
Claro.
Porque, sobre todo, fuera de casa, que por eso me agarro yo, que en casa es diferente, fuera de casa los últimos 8 partidos han sido lamentables. Pero de intensidad, ya no de juego, ni de goles, ni de ocasiones falladas, sino incluso de sensación de que el equipo parece que juega andando, lo decíamos en la comida. Si viene un extraterrestre, se coloca en el campo y dice, ¿quién son los que quieren ascender? Unos otros, parecían los contrarios, joder. Así está. Entonces, el domingo a ganar o al menos a empatar.
José, muchísimas gracias a por ti. Haber estado hoy aquí con nosotros en el Hipódromo de Suso. Norberto, se nos hace corto. Estaremos otra hora o dos horas más.
Hoy necesitamos tiempo, sí.
Necesitamos tiempo y lo que necesitamos es un punto por lo menos el próximo domingo. Por cierto, enhorabuena al Levante, que ya es equipo de primera división con esa remontada. En el 85 ayer iban perdiendo en Burgos y al final empataron en el 86 y ganaron en el 93. Con lo cual el Levante, que es equipo de primera división, la segunda plaza en el aire. El Elche depende de sí mismo, el Oviedo tiene que ganar en casa y que pierda el Elche. Nosotros que seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.